Como anunciamos en titulares, tuvimos una muy buena entrevista con el DT de Lama y Jarry. Estuvo muy muy interesante. Vamos a escucharla a continuación. Estén comentándolo en el Twitter @tercer_saque. Estaremos leyendo después sus comentarios y también sus saludos.
Creo que fui jugador de tenis para ser entrenador. Esa es la definición, si podemos darle a por qué soy entrenador.
¿Tuviste algún entrenador que te haya marcado como para que tú quieras ser entrenador?
Tuve muy buenos profesores, que es diferente. Tuve profesores que me inculcaron muchas cosas. Uno de ellos es... No, Sergio Patriarca, que murió hace 6 años ya, y fue un gran maestro que yo tuve en mi infancia hasta los 18 años. Y sí, como tuve una guía y alguien que me guió, que fue cuando yo fui a Buenos Aires, que fue Batata Clerc. Cuando a los 18 años yo decidí irme a Buenos Aires para entrenar y poder hacer el trampolín para irme a jugar a Francia, él fue uno de los que me ayudó. Yo, siendo del interior, no teniendo a mi familia, siempre me llevaba a su casa, me daba un consejo, y siempre cuando lo veo en los Grand Slam,
hoy comentarista de ESPN,
creo que es uno de los responsables de que yo esté haciendo también.
Metiste a muchos jugadores en el top 100. Te gusta mucho lo que haces, pero si tuvieras que elegir una gran cosa que hiciste, que lograste como entrenador, ¿cuál elegirías?
La tengo muy en clara, porque también es uno de los aspectos con los que yo convivo y es lo que me enseñó el tenis. A mí, que un jugador de tenis sea 120 o sea 80, no me va a servir si no es buena persona y si con el tenis no logró lo que él estaba buscando. Entonces, yo tengo la satisfacción de haber entrenado a Diego Junqueira, Machi González, Carlos Berloc, Juan Pablo Bresiski. Son todos jugadores, Martín Vasallo, José Acasuso. Todos estos llegaron al top 100. Todos estos chicos no tenían ranking, no tenían plata. Hicimos un equipo, yo los ayudé, y el día que no los entrené más por diferentes motivos, todos habían comprado su casa y todos tenían ahorro. Y todos eran buenas personas. Entonces, lo que pasa a veces en la prensa, en todo, que solamente se ven los resultados, los puntos y las lucas, pero no se ve el trabajo que se hace atrás de un jugador como persona, como lo que puede hacer para el resto de su vida y todas esas cosas, que son tan importantes como ganar un torneo. O sea, para mí, que un jugador deje de jugar al tenis, tenga su casa, tenga un porvenir, y después de 3 años venga y te agradezca por todo lo que hizo y lo que le diste, es como, para mí, ganar un Grand Slam.
Y en esa línea, Walter, ¿cuál es el pupilo que más te marcó? Si tienes que elegir a uno.
Diego Junqueira.
¿Por qué?
Fue mi maestro. Porque él me enseñó que sin tener nada podés hacer mucho. Y me enseñó que no es mucho en un día, sino es poquito todos los días. Si yo estoy donde estoy, es mucho gracias a él, porque fue una enseñanza de vida que le voy a estar eternamente agradecido.
Al final es potenciar como un desarrollo integral del jugador.
Sí, esa es mi idea. O sea, eso es lo que yo busco.
¿Cómo es el proyecto que están sosteniendo hoy con Martín Rodríguez?
Martín lo conocí de Francia, o sea, jugamos, fuimos amigos, y siempre que estábamos en el circuito, cuando él entrenaba a otros jugadores, estaba con Fernando, yo estaba con Junqueira, Berloc, siempre hablábamos de la idea de que bueno sería trabajar, que sean dos entrenadores, porque es más fluido, cuatro ojos es más que dos, y bueno, a él se le dio el proyecto en su momento, que era Lama, Garín, Jarry, entre otros chicos que había, y yo justo había terminado de trabajar con Berloc y me pregunta si me interesaba el proyecto, y yo nunca había trabajado con chicos de 18 años, siempre trabajé con jóvenes de 24, 25, y me gustó la experiencia. Acá tenés que tratar con los padres de los chicos, con los amigos de los chicos, hay muchas cosas que manejar todavía. La adolescencia no es fácil, entonces estoy aprendiendo. Y bueno, es un proyecto que empezamos hace 3 años y medio, y se fue Cristian y se fue Emilio Gómez en un momento que se sumó al equipo, pero bueno, seguimos con Gonzalo y con Nicolás. Y muy contento porque creemos que ellos tienen un potencial y bueno, estamos tratando de trabajar para que ellos lo consigan. Va a llevar tiempo nada más.
¿Cuál es el objetivo que se plantearon ese entonces y cómo ha ido avanzando? Si es que han logrado algunas metas.
Sí, metas logramos, gracias a Dios, todo el tiempo. Tuvimos muy buenos resultados porque Gonzalo ganó Challengers, Nicolás llegó a finales, pasó qualis de ATP. Han crecido ellos como personas también y hemos aprendido de los errores. Entonces, el proyecto siempre es llegar lo más alto posible, tener el mejor ranking posible y sostenerlo en el tiempo. ¿Cuál será? Solamente me lo va a decir el tiempo. Y si está con nosotros o en nuestro equipo sea mejor, porque tanto a Martín como a mí nos gusta mucho las relaciones a largo tiempo y es como que le ponen, son más lindas en cuanto a lo sentimental, ¿no?, de la relación. Y ya llevamos 3 años y medio, esperemos que sean muchos más.
Hablando de los cambios técnicos que hay podido hacer en Nico y en Gonzalo, hemos visto, por ejemplo, en Lama, que ha mejorado bastante su rueda, hermano. Un par de cambios técnicos en el saque, en la derecha. Cuéntanos cómo tú enfocas ese trabajo para que sea realmente efectivo.
Bueno, el cambio de Gonzalo empezó por la raqueta. Era una raqueta que con Martín la teníamos en mente para Gonzalo y creíamos que lo podía ayudar a cambiar algunas técnicas que nosotros teníamos que cambiar, que la otra raqueta no lo permitía, que lo contenían demasiado a Gonzalo. Entonces necesitamos una raqueta que lo ordene un poco más.
Y ustedes hicieron como un diagnóstico, como dijeron qué cosas tiene que cambiar, centrales, como ejes.
Tenemos un proyecto de jugador, de cómo queremos que juegue Gonzalo de acá a dentro de 10 años. Esa es la idea que nosotros tenemos. Dentro de las cosas que tenemos que ir es evaluando y viendo cuándo hacemos los cambios. No hay un tiempo, hay muchas cosas más para mejorar en Gonzalo, pero no podemos hacer todo porque no podemos tirar el centro y cabecear. Tenemos que lograr que se consolide, porque si él se llega a consolidar con un ranking 150, va a ser mucho más fácil realizar esos cambios. Entonces tenemos que tener el feeling y la experiencia para poder hacerlo en el momento correcto. Creo que con Gonzalo nos vino bien, pero también gran mérito de él en la confianza que nos tiene a nosotros y acepta lo que nosotros nos proponemos, porque acá la realidad es que si Gonzalo no quiere, no se puede.
Sí, de hecho lo que tú decías es muy claro. Siempre se ha dicho que Gonzalo tiene una derecha de un jugador top 30, pero un revés demasiado disparejo para el derecho que tiene. En los últimos meses se ha ido nivelando eso. ¿Ustedes entonces consideran que su trabajo está dando resultados, claramente?
Sí, nosotros evaluamos que todo jugador tiene un golpe que es natural y tiene otro golpe que es de trabajo. Si te pones a evaluar a casi todos los jugadores, mismo Federer, mismo Nadal, todos tienen un golpe que es de talento puro y que sale naturalmente, y otro que es a puro trabajo. Entonces él va a tener que convivir con esa situación eternamente hasta el día que deje de jugar al tenis y saber utilizar ese golpe para que su derecha, que es su mejor golpe, fluya.
¿Qué tan limitante ves en su carrera la enfermedad que tiene Gonzalo, mal de Crohn?
Sinceramente ninguno, porque él ha ido trabajando y evolucionando y sabemos de dónde viene y cómo viene. Entonces, una cosa muy importante es saber cómo se produce la enfermedad y por qué, y cuáles son los atenuantes. Entonces nosotros trabajamos, obviamente, que cuando él no puede manejar esos atenuantes, la enfermedad va a aparecer y tenemos que convivir, nada más.
La misma pregunta te la hago para Nicolás. Lo hemos visto menos errático. Conversábamos hace unas semanas que creemos que todavía le falta un poco mejorar la consistencia que tiene, pero aún así ha trabajado muy bien en la cantidad de errores no forzados que hacía por partido. También, ¿cómo trabajan con Nicolás?
Con Nicolás pasó algo parecido a lo de Gonzalo con el tema raqueta. Evaluamos en un momento, le estaba jugando una raqueta muy dura y con Martín evaluamos de cambiarlo a otra raqueta. Lo hicimos y en su principio pensamos que nos estaba dando resultado y no nos dio los resultados que esperábamos y volvimos a cambiar de nuevo. A todo esto se sumó que Nico tuvo una lesión en el medio y bueno, el cambio de raqueta también nos ayudó para ordenarlo y para lo que nosotros siempre buscamos con Martín en el concepto es que queríamos que Nico en esta etapa aprenda a jugar al tenis. Los tiros ya lo tiene. El día de mañana, si quiere jugar saque derecha y revés paralelo, winner, lo va a poder jugar, pero es una etapa donde él debía incorporar mucha información y estamos en ese proceso y por eso también se ve su ranking actual no es bueno, pero su nivel tenístico sí, y la lesión que tuvo, que lo tuvo alejado casi 4 meses del circuito, no permitieron que Nico tenga hoy el ranking que se merece, que nosotros creemos que debe tener, pero yo creo que de acá a poco Nico va a empezar a cosechar lo que hoy en los partidos se ve que ya tiene un orden, que no, como decís vos, menos errores no forzados, más devoluciones adentro, mejores conceptos. Todavía sigue cometiendo errores, pero bueno, es un trabajo. Y cuando corrijamos eso va a aparecer otra cosa. Como yo siempre le digo a los chicos, hoy tienen los problemas del 200, mañana van a tener los del 150, después van a tener los problemas del 100, después del 80 y después del 50. Esto es convivir con los problemas, no sé si la palabra es problema, pero convivir con las situaciones que te presenta cada ranking.
Claramente no tiene un buen ranking porque las qualis de Challenger dan muy poco puntaje, ha pasado como 5 o 6 este año, que es un gran número. Le ha ganado a varios jugadores muy buenos, ha perdido con también otros muy buenos en partidos muy peleados, pero no ha podido pegarse el gran salto y como los Challengers no dan gran puntaje en las primeras rondas, le ha costado subir. Entonces no lo han hablado con el equipo de si es que tiene que jugar torneos de menor categoría como los futuros y afianzarse ahí para después tener agarrar ranking y meterse lleno en los challenges.
Son las estrategias. Un jugador y más como Nicolás va seguramente más adelante, si no tiene buenos resultados o no suma la cantidad de puntos que nosotros, va a tener que jugar torneos más chicos, eso lo sabemos, pero también nosotros no encaramos solamente la derrota duele, pero nos gusta de la manera que está perdiendo Nico, porque está perdiendo haciendo lo que tiene que hacer y eso es muy importante.
Es el límite, no, está bueno él.
Es que Nico hoy está 600 y algo de ranking, pero está jugando mejor al tenis que cuando estaba 170.
O sea, entonces, ¿no les preocupa el ranking ustedes?
Es que nunca te, o sea, si empezás a pensar en el ranking es incorporar un problema más a los que ya tenés, ya demasiado, o sea, ya tener que meter la pelota adentro, que 15-0, que te griten en la cara, que tenés que ir, que cambiás de ciudad, que pasás de 30 grados a 0 grados, o sea, y aparte tenemos que, el ranking tiene que ser una motivación, no tiene que ser un problema.
Pero igual hay un minuto en el que el ranking no te permite entrar a los torneos que uno quiere entrar.
Y jugar a la quali, porque no te lo mereces, porque esto es premio, o sea, vos vas a estar en el lugar que estés porque hiciste mérito para estar donde estás. Y si no ganaste los partidos que tenés que ganar, es cruda.
Sí, es la realidad.
Pero es la realidad. O sea, no hay que inventar algo que no existe. Hay que ser reales. O sea, estoy 170 y estoy 170. Porque perdí un partido con Matchpoint. Porque perdí otro que tendría que haber jugado pesado y jugué recto. Entonces, eso es experiencia. Y estás donde debes estar.
¿Y tienen clara la programación del otro semestre?
O de las semanas que vienen.
Con Gonzalo está bastante claro. Tenemos que decidir los torneos a ir a jugar nada más. Después con Nico dependemos más de resultados. Nico, un ranking del 1 al 200, uno puede ser muy ordenado en su calendario y es muy fácil serlo. Tenés que ser muy necio para cometer errores graves, pero es muy fácil. Del 200 para abajo es a la que te criaste. Como vas tapando agujeros y tapás acá, tenés que ir allá y venir y va, no, que voy a este torneo, no, último momento entré en este, hicimos una gira que la idea era que Nico juegue en altura, que fue a México. Y en un momento empezamos a ver la lista y Nico con el ranking no entraba. Y se tuvo que ir de México a Canadá, a 0 grados bajo cero. A 0 grados y que le fue bien. Entonces, si no tenés un ranking 200, armar un calendario es muy difícil.
¿Y Gonzalo se va a saltar la gira en Pasto? O sea, ¿no va a ir a...?
No va a ir, no. Lo decidimos ahora que no.
¿Eso por alguna razón en específico?
Por adaptación. Gonzalo no quería ir a Wimbledon sin tener preparación y me pareció una muy buena muy buen pensamiento de parte de él.
Pero igual esta semana hay un challenger en Pasto, después quizás Juan.
Sí, sí, pero es como te dije antes, no podemos tirar el centro y cabecear, porque después Gonzalo tiene Copa Davis.
Claro.
O sea, estos chicos, o sea, a veces uno como está en el tenis sabe las cosas que pasan, pero Nicolás, Hans y Gonzalo, Cristian, comparación con chicos de otros países, un argentino que esté 200, 250, no quiero decir pierden, porque es muy lindo jugar Copa Davis, pero ellos le dedican a la Copa Davis casi 9 semanas al año. O sea, son 9 semanas que ellos pierden de competir. Entonces, y aparte de eso, queremos que estén 150, con 9 semanas menos, ¿cómo hacemos? Entonces, por eso digo que lo que hicieron Masu, lo que hizo Fernando, lo que hizo el Chino Río, no se va a volver a repetir, creo yo, en la historia mientras yo esté vivo. Ni se va a repetir lo de Argentina. Eso lo tengo muy en claro. Y creo que también el chileno debe empezar a creer que estos chicos pueden hacer historia con su propio nombre. Mientras Gonzalo, Cristian y Nicolás lo tengan en comparación con Masu, Ríos y González, para ellos va a ser una carga que no lo van a poder. Entonces, si logramos convivir con eso y eliminar eso, y ellos entiendan que pueden tener su propio nombre y no tener un nombre propio pegado a otro nombre, le va a resultar mucho más.
Tú trabajaste también un tiempo con Garín, ¿cómo lo veía él?
Yo estoy sorprendido porque Cristian no está donde debería estar. Sinceramente, para mí Cristian, cuando nosotros trabajábamos en el proyecto de Neumann, en esta época para nosotros Cristian tenía que estar dentro de los 80 del mundo.
Era el mejor.
Era el mejor.
El gran proyecto de Latinoamérica.
Era el mejor, pero hicimos cosas mal, seguramente nosotros. Hizo cosas mal él, seguramente. Hizo cosas mal su entorno, porque si no, con el tenis que él tenía, sinceramente me da mucha pena que Cristian no esté, porque todo lo que él le ganaba hoy están arriba. O sea, pero bueno, creo que hoy él tiene un excelente entrenador, que creo que es el entrenador. Si no es este, no va a ser ningún otro, porque tiene todo lo que nosotros quisimos hacer con Cristian a los 16, 17 años, lo está haciendo ahora este entrenador.
Estás diciendo que si ya no resulta, si no explota con Javier Duarte, ya hay que olvidarse del futuro de Garín.
Y mirá, tiene uno de los mejores entrenadores del mundo. Pero en cuanto a disciplina y en cuanto a escuela, errores compartidos. La prensa también jugó su partido y lo perdió con Cristian. La mejora de Cristian no va a venir ni por el saque, ni por el revés, ni por la derecha, ni por el físico. Eso va a mejorar cuando él mejore personalmente.
Un desarrollo más integral
y de lo que él puede conseguir y lo que puede soportar y lo que no puede soportar. Es ya manejo de situaciones que van la madurez, van el tiempo, y que no tiene que dejar pasar el tiempo para que esa costumbre no se le hagan propia y puedas hacer las costumbres que debe tener para poder ganar. De acá a 3 años va a pegar un salto grande.
Estamos conversando con Walter Ginovero, actual DT de Gonzalo Lama y de Nicolás Jarry. Walter, ahora quería hacerte la pregunta a modo de comparación del tenis chileno con el argentino. Ambos tuvieron una época muy muy importante, recién lo mencionábamos. Pero bueno, ¿en qué se diferencian y en qué se parecen? Tú que has estado trabajando con los dos a lo largo de tu carrera.
Son muy parecidos. La única diferencia que yo noto es que el jugador argentino tiene más hambre de gloria por él mismo y por lo que él puede conseguir, y el chileno tiene más hambre de conseguir cosas por el que dirán. Esa es la gran diferencia que yo noto. Pero después son personalidades muy parecidas. Pero esa diferencia es, en Argentina, un chico con la proyección que tiene Jarry, Garín, son chicos con proyección, pero no pasa nada. No son conocidos en el medio.
Oye, para ir cerrando entonces, Walter, la entrevista, ¿alguna anécdota que nos puedas contar sobre tu carrera, que tú siempre cuentes?
Yo tengo, porque fue la primera, creo, para mí la más la más importante, no sé si la más importante, pero es la tengo y la llevo siempre en el corazón. Y me pasó con José Acasuso, que estábamos, eran uno de los primeros viajes, habíamos ido a Alemania, no, estábamos en Polonia, y bueno, no había, en esa época internet era muy poco, o sea, tenías que marcar números, usted capaz ni lo vivieron.
¿Qué año era?
Y 2001-2002. Y bueno, la cosa es que estábamos en Sopot, teníamos que tomar, nos llevaban en auto al aeropuerto, una hora y media en auto, 2 horas esperando, 2 horas de vuelo, tren hasta una ciudad y de ahí te iban a buscar, y 1 hora y media, 8 horas de vuelo más o menos. Entonces llegamos cansados, y como jugaba la quali y eso era un día viernes, bueno, llegamos, tuvimos que ir 6, 7 de la tarde antes que se largue a llover, porque en Alemania llovía mucho. Nos fuimos al club, jugamos un poco, estábamos con Rodrigo Cerdera, otro argentino, bueno, cansado, muerto, jugamos 20-25 minutos, volvimos al hotel y pedimos unas pizzas. Entonces pedimos las pizzas, las traen, se demoraron bastante, y cuando las traen eran incomibles, pero incomibles. Y Chucho, si hay algo que le fastidiaba y lo ponía de mal humor, era estar cansado y tener hambre.
Tenían arcilla las pizzas.
No, eran, yo me las comí igual, pero Chucho agarró la pizza, la tiró contra la pared y quedó pegada en la pared. Pará. Y así como la tiró, porque tenía un poder ese hombre para dormir, se acostó y durmió y se levantó el otro día.
Y seguía la pizza.
Y estábamos los tres y la pizza estaba. Nos fuimos a jugar, jugó el partido, ganó, volvemos y la pizza estaba todavía en la pared. No se cayó nunca. Imagínate lo mala que era.
Pero la cara, pues. ¿Eh? Cala de la
no, no la sacamos nunca. Cuando claro. Perdió, la sacamos y la tiramos a la mierda. Claro. No, esa fue. Imagínate lo que era.
Qué buena. Y bueno, Walter, ahora vamos con el que nosotros llamamos el cuestionario en la red. Sí. Son preguntas cortas, de respuesta corta. Las preguntas
sí,
tienen
no,
que ser.
Sí, no, y chau.
No, tiene que ser lo más jugado posible. Dale. Al hueso, si estás dispuesto. Dale, vamos. Corre el.
A mí me dicen el diablo.
Tiempo. El tenista más simpático del ATP.
El tenista más simpático del ATP, para mí, Gaudio.
El que más te desagrada.
No lo puedo decir.
Wow, dale.
Ríos.
La tenista más rica. ¿De tu época o la de ahora?
No hay.
No hay más rica.
No hay más rica.
Son todas ricas. El torneo más entretenido, el que te tocó acompañar a alguien.
Human.
El partido con el que más vibraste en la tribuna.
A Casuso, cuando le ganó a Coria para llegar a la final del primer ATP que se hizo en Buenos Aires.
El torneo más aburrido.
Oh. ¿Tenés tiempo? Muchos.
¿El jugador más bueno para la fiesta?
No lo conozco.
¿El pasto?
¿Esperas conocerlo?
Sí, algún día. Que me invite.
¿El pasto es para las vacas?
Sí.
¿El mejor tenista latinoamericano de la historia?
Kürten.
¿Fue Vila número uno?
Dicen que no.
¿Cuál fue el mejor de la legión?
Nalbandián.
Tenísticamente, ¿Gaudio o Coria?
Nalbandián.
¿Gisela Dulco o Gaby Sabatini?
Gaby.
¿La situación más vergonzosa que te haya tocado vivir en un torneo?
¿Más vergonzosa? No, me porto bien.
¿País más raro que hayas visitado?
Japón.
¿Nadal, Djokovic o Federer?
Federer o Nadal.
¿El mejor consejo que le podrías dar a un tenista?
Que sea feliz y haga lo que le guste.
El periodista de tenis que más te desagrade.
¿Tenés tiempo? No conozco mucho. Miche, el único.
¿Miche de Argentina?
Sí.
¿Y María de Arcán?
¿Es periodista?
¿Y el torneo peor organizado?
Fue acá en Chile, nada.
Vamos a decir cuál. Se acabó todo el tiempo.
No hay mucho.
No hay, nos estamos quedando sin futuro.
Me acuerdo de unos futuros en el sur que fueron
de Villa Alemana.
Sí.
Alemana, bueno.
Fue en Temuco y Alemana. Hacen como una gira por el sur y que son terribles.
Ah, ya no voy.
Había una foto.
El de Temuco tenía hoyos en la cancha.
Uno tiene un colegio, o sea,
baño había que caminar kilómetros. Walter, te agradecemos haber estado con nosotros en Tercer Saque y te deseamos lo mejor para lo que viene.
Lo mejor para ustedes, muchas gracias y a su disposición para lo que necesiten.
Pero tengo una última pregunta que no se me quedó en el tintero. ¿Alguna cualidad te prepara Gonzalo en lo que se viene o no?
Tiene Copa Davis.
Sí, justo la semana de la Davis.
Si no, nos encantaría.
Ah, cuando es
si la gira... Si más uno no convoca...
Está en una cualidad.
Está en una cualidad. Sí,
perfecto, buena respuesta.
Bueno, gracias Walter.
Que gracias a ustedes, chicos.
Yo sé lo que es vivir la vida sufriendo. Yo sé lo que es vivir el amor.
Ahí está entonces Walter Ginovero, el coach de Lama y de Yarry. Muchachos, buena entrevista, venía con un proceso fascinante.
Un tipazo Walter, el Wally, se dio muy distendido. Para que los auditores sepan, tenía que viajar a Buenos Aires esa misma tarde, creo que una hora después, y no, ni siquiera está apurado.
Y fue el día que está la embarrada Santiago.
Claro,
así que...
está... con mucha disposición.
Por eso lo hizo, así es.
Sí, muy buena disposición. Me tocó compartir taxi de ida y vuelta con Wally y un tipazo.
¿Cómo estuvo esos diálogos en off?
Ah, hartas cosas. Hablamos de Copa Davis, de los capitanes anteriores de Copa Davis. Hablamos de circuito, hablamos de hartas cosas que vamos a ir contando ahora en el programa.